Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 5 de mayo. Habrá que tener cerquita el paraguas por si acaso. Cambia un poco el tiempo, cambia un poco, cuando digo un poco es durante unos días, no muchos. Un frente que entró ayer por Galicia va a ir dejando lluvia a lo largo de, bueno, pues del fin de semana durante toda la península, y un descenso de temperaturas, salvo en el Cantábrico, donde se van a mantener. El día, eso sí, va a ser hoy más soleado en Baleares y en el Mediterráneo, pero en definitiva es otro día primaveral. La actualidad pasa por el Partido Socialista, que va a seguir hoy verificando los avales presentados por Susana Díaz, por Pedro Sánchez y por Patxi López. La cosa está más ajustada de lo que se pensaba en las últimas horas. Susana Díaz gana, sí, pero por poco margen. Quedan 15 días para las primarias, pero la recogida de avales ha dejado claro una cosa: el PSOE está más fracturado, más roto que nunca, y vamos a ver quién logra coser las heridas. Susana Díaz presentó ayer 63.610 avales, Pedro Sánchez 57.369 y Patxi López, el tercer candidato, 12.000 avales. Estos datos tienen una lectura clara. Susana Díaz gana, sí, pero con un margen menor del que decían o pensaban en su entorno en las últimas horas. Se ha impuesto en 7 federaciones y el gran respaldo lo obtiene en la suya, en Andalucía, donde ha obtenido el 42%. Ojo que ella, Susana Díaz, tiene el apoyo del peso orgánico del partido. Susana Díaz dice que a partir de ahora el objetivo es ganar en votos. No ha sido todo lo que se esperaba, pero ayer estaba contenta.
Sorprendida gratamente, porque no esperaba tanto. Y a partir de ahí, prudente, muy prudente, porque tengo que esperar hasta que se sepa el resultado del escrutinio definitivo. Pero bueno, la verdad es que estoy sorprendida gratamente.
El que ha superado de sobra las expectativas y coge oxígeno para la batalla final es Pedro Sánchez. Se ha impuesto en 12 territorios, con victorias claras sobre Susana Díaz, en algunas, sobre todo Cataluña y Comunidad Valenciana. Pedro Sánchez decía esta noche que algunos se equivocaron antes de tiempo.
Algunos se han sorprendido de los avales. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que se equivocaron aquellos que pensaban ganar el Congreso antes de que los militantes votaran. ¡Vamos!
Se equivocaron quienes pensaban ganar las primarias antes de que los militantes votaran, es lo que decía esta noche. A las 9:30 se retoma el proceso de verificación de avales. Hoy mismo conoceremos los datos definitivos y la gestora comenzará a trabajar ya con los 3 candidatos para preparar esa jornada de primarias del 21 de mayo. El que ha cogido oxígeno en las últimas horas es el Gobierno. Ha salvado el primer examen de los presupuestos en el Congreso con esos 175 votos, gracias a los 5 votos que le ha dado el Partido Nacionalista Vasco después del acuerdo y que permitió tumbar las 7 enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba contento, la cosa va bien, y ya de paso ayer, no sé qué le pasó, se puso un poco metafísico.
Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo, tener fortaleza en las circunstancias difíciles, ser justo, ser mejor persona, todas esas cosas también son muy importantes en la vida.
La filosofía de vida. Bueno, pues la rebaja del cupo vasco, hablando de dinero, ha levantado ampollas en algunas comunidades que piden el mismo trato que el Estado ha tenido con el País Vasco. Y Mariano Rajoy se mostraba dispuesto a hablar con todos. Dice que superar este trámite ayuda a dar estabilidad y confianza, que así es como hay que mirarlo. Pero esas pequeñas ampollas que se ha levantado en algunas comunidades, ahí están. España ha creado más de 7.000 empleos al día en el mejor mes de abril de la historia. Es el dato que conocíamos ayer. Y la afiliación a la Seguridad Social nos ofreció un dato importante, supera Los 18 millones es una cifra que no se registraba desde 2009. La asignatura pendiente sigue siendo la misma, la precariedad en los empleos. El gobierno catalán, mientras tanto, ha vuelto a desafiar al Tribunal Constitucional, licitando la compra de las urnas para el referéndum, así que en unos días veremos cómo la Consejería de Gobernación del gobierno catalán lanza la licitación para comprar en total unas 8.000 urnas. La empresa o las empresas interesadas tendrán 15 días para presentar las candidaturas y esta vez queda clara una cosa. Las urnas no van a ser de cartón, ni las van a hacer, porque se lo mandaron a hacer, a los presos a toda prisa para que estuvieran listas en la consulta del 9 de noviembre. Ayer se dio a conocer un plan del gobierno, el borrador de un nuevo plan de vivienda que interesa mucho sobre todo a los jóvenes. Plan de vivienda para el periodo 2018-2021. Esta mañana nos hacíamos una pregunta. ¿Qué pareja de jóvenes o qué jóvenes pueden comprar una vivienda en ciudades, por ejemplo, como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como Bilbao? Bueno, pues el gobierno pretende con este plan ayudar sobre todo en el alquiler y en la rehabilitación. Y va a dar ayudas de hasta 10.800 euros a los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda. El límite es el 20% del valor del inmueble. El plan hace sobre todo incidencia en el alquiler. Un borrador que va a presentar esta mañana a las comunidades autónomas y que explicaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Pues que ya no solo vamos a dar ayudas al sector público, sino que por primera vez vamos a ayudar también al sector privado, porque lo que pretendemos es incrementar sustancialmente la oferta de alquiler. Y sabemos que para ello es fundamental fomentar el que el sector privado se ponga a realizar vivienda en alquiler.
Y ya sabemos lo que ha pedido la Fiscalía para los 5 acusados de la violación en grupo de una joven durante los pasados Sanfermines. Ha pedido 22 años de cárcel para cada uno de ellos y además pide que indemnicen a la joven madrileña de 18 años con 100.000 euros por el daño moral ocasionado. Y fíjense qué noticia nos hemos enterado esta madrugada. Una niña de 13 años ha apuñalado 5 veces a un compañero de instituto de 14. Ocurrió ayer mismo en el Instituto Público Valdebernardo del distrito de Vicálvaro, en Madrid. El menor presentaba 3 cortes en el brazo y 2 en la espalda y se encuentra ingresado con pronóstico reservado en el Hospital Niño Jesús de Madrid. La policía está investigando qué es lo que ocurrió en ese instituto, qué ocurrió entre estos dos jóvenes. Investiga si habían tenido una relación o si el ataque había sido por desamor. La chica es inimputable porque tiene 13 años, así que tras ser interrogada por la policía ha quedado a disposición de sus padres. Son algunos de los asuntos de la actualidad de este viernes 5 de mayo, pero hay más, lo repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Portal de Transparencia.
La Conferencia Episcopal presenta sus cuentas en el portal transparenciaconferenciaepiscopal.es. Los ciudadanos podrán consultar el destino de los fondos de la asignación tributaria.
Arrastrado por el mar.
Un hombre ha muerto en la Costa de los Gigantes en Tenerife al ser arrastrado por una ola. Un helicóptero acudió al rescate, pero nada se pudo hacer por su vida.
Expediente archivado.
Defensa archivará el expediente del JA-42 asumiendo la responsabilidad del Estado. Se acepta el dictamen del Consejo de Estado, aunque se rechaza el pago de nuevas indemnizaciones a las familias de las 62 víctimas.
Vuelo inaugural.
El primer avión de pasajeros fabricado en China realiza hoy su primer vuelo oficial. Los chinos pretenden competir con Airbus y Boeing, los dos gigantes del sector aeronáutico.
Luz verde.
La Cámara Baja de Estados Unidos da el visto bueno a la reforma sanitaria que servirá para desmantelar el sistema de protección impulsado por Barack Obama. Donald Trump se apunta a una victoria tras los escollos iniciales.
En deportes queda la vuelta.
El Celta tendrá que buscar una machada en Old Trafford tras perder por 0-1 ante el Manchester United de Mourinho. Hoy comienza una nueva jornada de liga con el Sevilla Real Sociedad. Además, se abre juicio oral contra Neymar, para el que la Fiscalía pide 2 años de cárcel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La lucha por el liderazgo del PSOE está en todo lo alto. De momento, la diferencia entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ha sido tan solo de 6.000 avales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La escasa diferencia de avales entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ha visualizado la profunda fractura del PSOE. Díaz solo ha resistido la pujanza de Sánchez gracias a su enorme tirón en Andalucía. Además, ha impuesto en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, más Ceuta. Pero Sánchez ha ganado en más federaciones, entre ellas Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, aunque también en Galicia, Canarias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y Melilla. El tercero en discordia, Pachi López, solo puede presumir de victoria en el País Vasco. El escenario queda abierto de cara a la votación del día 21, con más del 70% de la militancia movilizada, una cifra tan llamativa como histórica.
Faltan dos días para que los franceses elijan al nuevo presidente de la República. Deberán elegir entre el centrista Macron y la ultraderechista Le Pen, dos opciones que en la primera vuelta no sumaron ni la mitad de los votos. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Emmanuel Macron y Marine Le Pen tienen menos de 24 horas para intentar movilizar a los electores para que voten por ellos este domingo, en un clima de asqueo provocado por el decepcionante debate entre las dos candidatos este jueves. Es la segunda vez que la extrema derecha participa en la segunda vuelta de unas presidenciales. En 2002, Jacques Chirac no tuvo ninguna dificultad en calificarse frente a Jean-Marie Le Pen porque todas las fuerzas políticas, a excepción naturalmente del Frente Nacional, pidieron el voto por Chirac. Esta vez será distinto porque el llamado Frente Republicano se ha roto por todas partes. Entre los conservadores hay quienes se niegan a dar consigna de voto por uno u otro candidato, mientras que en la extrema izquierda los militantes han votado masivamente por el voto blanco, la abstención. Habrá que ver ahora si los simpatizantes les siguen, lo que hace difícil predecir los resultados del domingo, aunque todos los sondeos aseguran que la victoria será para Emmanuel Macron por una diferencia de unos 20 puntos.
Raúl Narváez es un alférez de la Guardia Civil destinado en Ceuta y responsable de redes sociales y del área psicológica de la Unión de Oficiales del Instituto Armado. Hace una semana viajaba de Madrid a Málaga en el AVE cuando recibió un tuit de una joven de 18 años que decía: "Yo sufro bullying. Me quiero suicidar, no puedo más". Raúl sintió cómo su corazón se encogía, pero enseguida se puso en marcha. Cogió su móvil y escribió un tuit a la chica: "Soy psicólogo. Si necesitas ayuda, escríbeme en privado y te ayudaré en lo que pueda". A partir de ahí, ambos comenzaron a escribirse a través del área reservada de Twitter. Ella le contó los mensajes que recibía de chicas y chicos de su entorno: "Puta, muere. Tú sabes que estorbas, ni tu madre te quiere, estúpida, idiota, suicídate y seremos felices, bicho, ballena, foca". Después de 3 horas de intercambio de mensajes, Raúl logró calmar a la chica y la convenció para que se fuera a dormir. Al día siguiente telefoneó al instituto donde estudiaba y contactó con la psicóloga del centro. Esta le contó que conocía a la chica, que seguía de lejos su desarrollo y que vivía en una familia desestructurada. Raúl también puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que activó el protocolo de acoso escolar. La chica fue localizada en su casa. Ahora se encuentra a la espera de que se le conceda una plaza en un centro especializado que le pueda ayudar, lejos del ambiente tóxico en el que se encontraba.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7 y 14, las 6 y 14 en Canarias. Vamos a acercarnos a Estados Unidos y a Pekín. Las muertes por cruzar la frontera de México ilegalmente en los últimos años supera los muertos del 11S y del huracán Katrina juntos. Un dato relevante en plena polémica migratoria. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el huracán Katrina en 2005 causaron la muerte a más de 4.800 personas. Una cifra que, según una investigación del New York Times, se ve claramente superada por los muertos en la frontera con México desde ese año, desde 2001. 6.023 personas han muerto en estos 16 años tratando de llegar ilegalmente a los Estados Unidos a través de la frontera con México. La zona más afectada de esa frontera es el condado de Brooks, en el estado de Texas, donde desde 2001 se han recuperado 550 cadáveres. Según el sheriff de ese condado, por cada cadáver recuperado hay otros 5 que no han podido ser encontrados. Cifras que para funcionarios y miembros de organizaciones de derechos humanos supone una verdadera crisis humanitaria.
El primer avión Made in China realiza hoy su vuelo inaugural. Con el C-919, los chinos quieren empezar a hacer la competencia al duopolio de la europea Airbus y de la americana Boeing. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Si el tiempo no lo impide, hoy tiene previsto efectuar su primer vuelo de prueba el C-919, el primer avión construido en China. Con capacidad para 150 pasajeros y un rango de 4.075 kilómetros, este aparato ha sido desarrollado por un consorcio estatal abierto a empresas privadas. Con este avión de 2 motores, China quiere competir con el Airbus 320 y el Boeing 737 para romper su hegemonía en el mundo de la aviación. A finales del año pasado, 21 clientes, la mayoría aerolíneas estatales chinas, habían pedido ya 500 aviones de este tipo. Se espera que las ventas alcancen los 2.000 aparatos porque, gracias a su crecimiento económico, China necesitará más de 6.000 nuevos aviones en las dos próximas décadas. Tras construir sus propios trenes de alta velocidad, que ya vende en países emergentes, China levanta ahora el vuelo con su primer avión.
Vamos ya con los deportes. El Celta Alcalá lo tiene difícil, pero no imposible.
Buenos días, Paloma.
Buenos días.
Buenos días a todos. Hay que creer hasta el final.
Claro
y
que sí.
Es cierto que al Celta se le pone muy, muy, muy cuesta arriba su presencia en la final de la Europa League, que será en Estocolmo. Anoche perdió en casa 0-1 ante un Manchester United, el equipo entrenado por José Mourinho, que, hay que reconocerlo, fue netamente superior durante los 90 minutos. El marcador es horrible, a decir verdad. 0-1 es un muy mal marcador en Europa. Obliga al Celta ni más que menos que a ganar el próximo jueves al United en su mítico estadio de Old Trafford, conocido en Inglaterra como el Teatro de los Sueños. Pero no hay nada imposible, nada está escrito y el Celta sueña ya con la remontada. Este es Sergio Álvarez, que hizo un notable partido ayer, guardameta del equipo vigués.
Es un día duro, jodido, dar las gracias a toda la afición que está aquí y vamos a ir allí al Teatro de los Sueños, como tú bien dices, a darlo todo, a intentar hacer algo que es muy complicado y muy difícil, pero este equipo es capaz de hacerlo.
El técnico del Manchester United, José Mourinho, señaló en rueda de prensa al acabar el partido que la eliminatoria estaba 50-50. Fue muy educado, notablemente cortés, ayer en la rueda de prensa. El primer acto acabó, por lo tanto, 0-1 en Vigo y la resolución será dentro de 7 días en ese mítico estadio de Old Trafford en Manchester, Inglaterra. Feo frente judicial el que se le abre por delante al FC Barcelona por mentir en el fichaje de Neymar, verano del año 2013. La Audiencia Nacional abre juicio oral e imputa absolutamente a todos. Neymar, el futbolista, piden 2 años de cárcel para él y sanción de 10 millones de euros. Sandro Rosell, el presidente que hizo el fichaje, piden 5 años de cárcel por corrupción y estafa entre particulares. Imputados también el padre y la madre del jugador. E imputado también el FC Barcelona como persona jurídica. Es el FC Barcelona, que no hace tanto tiempo repartía los carnets de ética. Y hoy, en la isla de Cerdeña, empieza la edición 100, la edición del centenario del Giro de Italia, una carrera espectacular que tiene como principal favorito a Nairo Quintana, el último ganador de la Vuelta a España, colombiano del equipo español Movistar.
Pues gracias, Alcalá. Son las 7 y 18, las 6 y 18 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Dice la previsión que van a bajar un poco las temperaturas, salvo en el Cantábrico, donde se van a mantener un poco solo, ¿eh? Tampoco habrá que ponerse abrigo de nuevo. Aunque ayer entraba un frente por Galicia que va a ir dejando lluvias, acabo de asomar la cabecita por la ventana y lo que sí se ve son más nubes. Por lo menos así comienza la mañana aquí en Madrid. Va a estar el día más soleado en Baleares y en el Mediterráneo. Va a ser, por lo tanto, otra jornada primaveral. ¿De qué estamos hoy pendientes? Pues del Partido Socialista, que va a seguir verificando a partir de las 9:30 de la mañana los avales presentados por Susana Díaz, por Pedro Sánchez y por Patxi López. Y la cosa está muy, muy ajustada, mucho más de lo que se pensaba en las últimas horas. La gestora también va a reunir a los 3 candidatos para preparar ya esa jornada del 21 de mayo, que es la de la votación de las primarias, donde se elegirá al nuevo secretario o secretaria general del Partido Socialista. Hoy también es noticia el nuevo plan de la vivienda que ha preparado el Gobierno y que va a entregar a las comunidades autónomas y al sector para que lo analicen. Incluye, contempla medidas, ayudas importantes, sobre todo para los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda. Es lo más novedoso y se pretende, sobre todo, fomentar el alquiler. Y todo mira ya a Francia, donde el domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El nuevo inquilino del Palacio del Elíseo lo conoceremos el domingo y, tras el último debate televisado, Emmanuel Macron parte como favorito. Los últimos sondeos anuncian una ligera ventaja del candidato socialista.
laboral. Todo lo que ocurra durante el fin de semana en Francia, son unas elecciones, una segunda vuelta muy importante, se lo iremos contando con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Francia, con Ángel Espósito, con Enrique Campo, con José Luis Pérez y con nuestra corresponsal Asunción Serena. Son algunos de los asuntos de este viernes 5 de mayo. Hay más, se los vamos a contar ya en titulares con Sergio Barbosa. El gobierno catalán da un nuevo paso en el desafío soberanista.
La Generalitat aprueba licitar la compra de unas 8.000 urnas para la celebración del referéndum separatista en un nuevo desafío al Tribunal Constitucional. Las empresas interesadas tendrán 15 días para presentar sus candidaturas.
El Ministerio de Defensa archiva el expediente del accidente del JAC-42.
Tal y como estaba previsto, el gobierno asume el dictamen del Consejo de Estado y reconoce la responsabilidad de la Administración en el siniestro que costó la vida a 62 militares españoles. Sin embargo, se rechaza el pago de nuevas indemnizaciones.
Continúa la investigación del aparatoso incendio en Arganda del Rey.
36 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, después de que un almacén de gestión de residuos registrara varias explosiones que provocaron un gran incendio en esa localidad madrileña. Las explosiones se escucharon a decenas de kilómetros de distancia.
Una niña de 13 años apuñala a un compañero en un instituto de Madrid.
La menor apuñaló hasta en 5 ocasiones al joven de 14 años que ha tenido que ser hospitalizado con 3 cortes en el brazo y 2 en la espalda. La niña ha quedado a disposición de sus padres al ser demasiado joven para ser imputada.
Y en deportes, hasta el rabo todo es toro.
El Celta de Vigo no se da por vencido a pesar de haber caído 0-1 en casa frente al Manchester United en la ida de las semifinales de la Europa League. El equipo gallego se conjura para remontar el próximo jueves. Hoy comienza otra jornada de liga con el Sevilla Real Sociedad.
A las 7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Paloma Tortajada. La presentación de avales que garanticen un mínimo de aceptación para ser candidato en unas primarias es un simple filtro para evitar que haya media docena de candidatos, o 10 o 12. Se trata de un trámite, pero alguien en el sur, uno de los monaguillos de Susana Díaz, sacó pecho y dijo que iban a barrer con los avales, y convirtió su recogida en una especie de primera vuelta. El resultado es muy satisfactorio para Pedro Sánchez, porque no le han barrido, ni mucho menos, y supone una preocupante victoria para Susana Díaz, que demuestra que de despeñaperros para arriba suscita un entusiasmo bastante descriptible. Siempre dije que Pedro Sánchez tenía posibilidades para hacerse con la Secretaría General, porque es un excelente candidato para unas primarias y el peor que podían elegir los socialistas para unas generales. Al parecer, el socialismo español está dispuesto a seguir el camino de la derrota de sus vecinos del norte. Tenían un candidato, Valls, conocido y aceptado por esa gran masa que se mueve por el centro y centro-izquierda, pero lo derribaron en las primarias y lograron todo un récord: pasar de gobernar Francia a quedarse los últimos con un poco más del 6% de los votos. Aquí no es que Susana Díaz arrebate pasiones, pero es ese tipo de candidato tranquilo que suele atraer a ese millón de personas, quizás un poco más, que dan la victoria ora al PSOE, ora al PP. Parafraseando a Felipe González, podríamos decir que la victoria de Susana Díaz es una amarga victoria y la derrota de Pedro Sánchez una dulce derrota que puede ser el antecedente para que se haga con la Secretaría General. Si con todo el aparato remando en contra, con la cadena obediente de la mayoría de las autonomías recibiendo órdenes de apoyar a Susana, Pedro Sánchez ha resistido, en la segunda vuelta tiene muchas posibilidades de ganar. Y puede ocurrir con Pedro de candidato en las generales lo mismo que en Francia, que los socialistas se queden como el menos votado de los grandes partidos. El que tiene la sonrisa afilada y apenas puede contener la satisfacción es el líder de Podemos. Ya tiene en el cuarto de estar que comparte con su novia la cabeza de Alberto Garzón, antiguo líder de los comunistas, colgada en la pared. Con un poco de suerte, podrá colgar a su lado la cabeza de Pedro Sánchez. No cabe duda de que la fortuna protege al buen estalinista.
Tenemos ya sobre la mesa todos los periódicos de este viernes. Vamos a repasar las claves del día con José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquís.
Hola, Paloma, buenos días.
Un PSOE dividido y una guerra de avales más reñida de lo previsto. Uno de los asuntos estrella, sin duda, esta mañana para el comentario y para el análisis en los periódicos, Araquís.
Sí, fíjate que la prensa analiza esta mañana, Paloma, lo que fue una victoria técnica, sí, de Susana Díaz, pero una victoria moral de Pedro Sánchez en ese pesaje de los avales. Añade emoción e incertidumbre a esa carrera que va a desembocar en la votación de los 180.000 militantes convocados el 21 de mayo. Hay muchos análisis partiendo de una premisa. Nadie se atreve a pronosticar qué va a ocurrir ese día. A partir de ahí, y como escribe Manuel Marín en ABC, es la lucha de poder más cruel que ha vivido la calle Ferraz. Una recogida de avales que alimenta esa historia de odios personales, rencores y venganzas nunca vista en el PSOE. En la dura pugna por liderar el Partido Socialista, escribe Rafa de Miguel en El País, serán clave los 12.000 militantes que se han situado ahora detrás de Patxi López. El ex Lehendakari tiene el respeto de muchos dirigentes socialistas. Ha reclamado, casi como Simón en el desierto, la unidad del partido por encima del polvo. Ahora vienen dos semanas de campaña y el editorial del Mundo subraya esta mañana que la actitud de Susana Díaz y Pedro Sánchez será crucial para templar ánimos o excitarlos aún más. Santi González escribe que el hecho de que Pedro Sánchez haya obtenido 16.000 avales más que en 2014, cuando fue elegido secretario general, y después de haber demostrado por dos veces su nulidad ante las urnas, demuestra que en los afiliados late una pulsión suicida irrefrenable. Pedro Sánchez, señala La Vanguardia, ha demostrado que puede ganar, y pase lo que pase, resultará difícil restañar las heridas de la actual división interna en el partido. Jorge Bustos apunta en El Mundo que lo peor no es que gane en las primarias Pedro Sánchez, lo peor es que pierda entre acusaciones de tongo y regrese con ánimos renovados, porque en España, desde Unamuno, los ganadores vencen, pero solo convencen los perdedores. En ABC recuerda a David Gistau que a Pedro Sánchez le han tirado encima hasta Felipe González, y ahí sigue el hombre, arruinando la beatificación de Susana Díaz, que iba a pasar de espeñaperros entre saetas y azahares para exportar a lo nacional el modelo de una de las regiones más fracasadas de la Unión Europea. Ignacio Camacho escribe que se perfila un desenlace tan apretado que va a dejar al PSOE en las peores condiciones para ofrecerle un proyecto a España. Peridis en El País dibuja hoy en su viñeta a los tres candidatos a punto de ser arrollados por el tramabús de Podemos. Y Hughes en ABC concluye que al PSOE esto de las primarias se le ha ido de las manos. Sirven solo si las bases eligen al candidato preferido por la aristocracia de la transición. Pero para eso un partido ha de funcionar muy bien, y no es el caso de este PSOE.
¿Qué otros asuntos del panorama nacional destaca hoy la prensa araquís?
Pues mira, hay dos fundamentales. La nueva entrega del desafío independentista catalán y esa primera votación de los presupuestos salvada por el gobierno. Sobre esto último, ahora, como apunta La Razón, se inicia la carrera para lograr el disputado voto del señor Quevedo. El señor Quevedo es el diputado de Nueva Canarias, cuyo voto es imprescindible para lograr esos 176 que permitirían tener cuentas este año. Nos recuerda El Economista que el señor Quevedo, que ayer votó en contra, ha tasado su apoyo. 500 millones de euros. Hay muchos análisis críticos, por cierto, de la factura que está pagando el gobierno de Rajoy por tener esos apoyos con los nacionalistas vascos y con los nacionalistas canarios. En El Mundo, Carlos Cuesta cree que estamos ante unos presupuestos bajo chantaje. Y cabe preguntarse ahora si no nos gustaban las mayorías simples, porque este es el resultado. Gobernabilidad clara no tenemos, escribe Cuesta. Pero eso sí, nos sale caro como si fuese el gobierno más estable del planeta. Destaca La Razón que el presidente gallego, Núñez Feijóo, exige transparencia sobre el cupo vasco. Hay cierta rebelión en los varones del PP. José Antonio Zarzalejos explica en La Vanguardia los entresijos de lo que él define como un acuerdo perverso que ha manipulado la cuantía del cupo vasco. La prensa catalana en general, sobre todo, se centra en el reproche que hace el Ejecutivo catalán al PP. Cuando le conviene, ignora aquello de la igualdad de todos los españoles. Pero la realidad es que el presidente Rajoy tiene ya las cuentas bien encaminadas. En La Razón llevan a portada al ministro de Economía. Luis de Guindos dice que los presupuestos tienen un valor intangible, que es la confianza. Y volviendo a Cataluña, el desafío independentista no se detiene. Es portada hoy en el periódico de Cataluña. El Govern echa otro pulso con la compra de las urnas. La Generalitat calcula que va a necesitar unas 8.000 urnas para hacer el referéndum. Esta vez, recuerda el periódico, no van a ser urnas de cartón. Se lanza el concurso y ya no las van a hacer los presos de la cárcel de Lérida, como ocurrió en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Lo cierto es que, como señala La Razón, ese pulso por el referéndum comienza a endurecerse. A finales de este mes, el gobierno catalán anunciará la pregunta y la fecha del referéndum. Antes, señala este diario, Puigdemont realizará una última maniobra de aproximación a Rajoy para lograr un imposible, un referéndum acordado. ABC, por cierto, cuenta hoy que Puigdemont se llevó a Bruselas un séquito de 12 personas para promocionar la independencia en el Parlamento Europeo. El viaje costó 13.000 euros y no lograron nada. Como contraste, el Correo de Bilbao cuenta esta mañana que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, va a recibir el miércoles a Íñigo Urkullu, al lehendakari, y no es habitual. Es la primera vez que va a recibir a un presidente autonómico. Una manera, dice este diario, de reconocer la moderación en el País Vasco frente al desafío catalán.
Carles Puigdemont, que estará preguntándose, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Cuál es la diferencia?
Con lo que se ha gastado.
Y Europa, pendiente de lo que ocurre este domingo en las elecciones francesas, son importantísimas. ¿Cómo ven los periódicos la recta final de la campaña?
Pues mira, Paloma, de la lectura de la prensa esta mañana hay una conclusión, y es que el Frente Nacional se desinfla. Como dice El Mundo, el entorno de Marine Le Pen ya da por perdidos estos comicios. Dice que alcanzar un 40% de los votos sería un éxito. Bueno, el 67% de los franceses, señala ABC, creen que Macron ganó el duelo televisivo de la noche del miércoles. La Razón dice que en estas últimas horas Le Pen está recurriendo a las mentiras, como insinuar que Macron tiene una cuenta en las Bahamas. El País resalta además el mensaje de apoyo a Macron que ha hecho el expresidente americano Barack Obama. En La Vanguardia ya se desliza el nombre del que puede ser el futuro primer ministro de Macron, pero de momento el domingo esos 45 millones de franceses elegirán al nuevo presidente de la República.
Gracias, Araquis, que me voy con el profesor Gai de Liébana. ¡Ay, profesor! ¡Qué mal controlo yo el tiempo!
No, hombre, tranquila, por favor, grandísima Paloma. Besazos virtuales y vamos ahí, hombre. Aquí andamos a punto de volar hacia Sevilla.
¡Hombre!
Con ánimos elevados y a ver qué tal se porta Fuering, Paloma.
Bueno, no me diga que va a predicar a Sevilla, que no me lo creo.
Bueno, no, voy a trabajar duro, Paloma, porque Sevilla bien lo merece. Voy a comprobar in situ si la recuperación económica es volátil o real como la vida misma. Y ya sabe, Paloma, yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Dígame una cosa, el Fondo Monetario Internacional alertaba el otro día sobre la debilidad de los bancos españoles.
Bueno, sobre todo de los domésticos, o sea, de aquellos que todavía no están en un proceso de internacionalización. Y el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que en España haya más fusiones, que se concentre aún más la banca, y ve que la banca no está por la labor de las operaciones corporativas. Y bueno, hay alguna excepción, como el Popular por ahí, que está en el horizonte. Pero bueno, el problema de nuestra banca hoy, Paloma, es un poco de rentabilidad, tanto de fondos propios como de activos. Y hay un hándicap que es los costes operativos de la banca, que se han ido reduciendo, pero que todavía le cuesta un poquito rebajarlos más. Y luego el dar salida a los activos adjudicados a lo largo de todos estos años de crisis, ¿no? Por tanto, el sistema bancario tiene un reto, que es reducir gastos de explotación, y esto le va a exigir recortar también capacidades productivas, o sea, cierre de oficinas y desprenderse de empleados.
Pero la banca ha ido reduciendo su estructura.
Sí, hombre, y tanto. Las entidades de depósito, por ejemplo, los gastos de explotación en el año 2008 eran de 30.000 millones de euros y ahora están en poco más de 26.000 millones, y con una partida que es la que más se ha ajustado, que ha sido la de personal, que ha descendido de 18.000 millones en el año 2008 a 14.000 millones, o sea que bien. Bueno, Paloma, besazos y abrazos
besos,
virtuales, entusiasmo raudales, pendientes del amigo Alcalá, destino Sevilla.
Vamos, vamos. Con Alcalá, con la 11, la información
bueno,
deportiva.
Bueno, yo le voy a dar al profesor una noticia de su
Dale.
Club.
Hombre.
Que el profesor Gai de Liébana es del Español,
hombre,
como
sí,
es sabido de todo el mundo.
Yo soy el accionista, el otro
bueno,
es el
pues
señor Chen,
yo...
Chen, Chen.
Yo le cuento a usted que dentro de dos horas se reúne la Comisión Antiviolencia aquí en Madrid para estudiar si hay sanción a su club, al Español,
no,
denunciado porque el otro día se les coló un tío con una pistola en el estadio.
¡Madre
bueno,
mía!
Bueno, pero ese tío no era del Español, hombre.
No, por eso, la noticia
claro,
es importante,
pobrecito.
Noticia
sí.
Que adelantamos ya, según ha sabido la cadena COPE, va a haber sanción económica, eso sí, porque de alguna forma fallaron un poco los controles y se permitió la entrada de un tío con una pistola de fogueo, pero no va a haber cierre del estadio, que algunos estaban diciendo que nos cierran el estadio, no va a haber cierre del Estadio del Español. La comisión, como digo, se reúne a las 10 de la mañana en poco más de dos horas, y a eso del mediodía, poco antes de la hora de comer, la noticia será oficial. Hoy empieza la antepenúltima jornada de Liga en Primera División, que esto ya se acaba. Partido esta noche para despedir la feria, allí en Sevilla, donde va el profesor Gai de Liébana, Sevilla Real Sociedad. Y mañana un nuevo mano a mano se la juegan el Barça y el Real Madrid en pos del título de Liga. El Barça en casa ante el Villarreal, el Madrid en el estadio del descendido Granada. Y hoy empieza el torneo de tenis de Madrid con una participación, Paloma, espectacular de aquí durante los próximos 9 días. Por ejemplo, Rafa Nadal en el cuadro de chicos y Garbiñe Muguruza en el cuadro de chicas. 9 días del mejor tenis del mundo en la Caja Mágica de Madrid.
Con la 11, esta ha sido la información deportiva.